Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por estar en la radio. Qué bien se está en la radio, ¿verdad que sí? Gracias por darnos la oportunidad de contarte lo que hacemos desde Poniendo las Calles, el macroprograma de la radio que comienza a eso de la 1:33 oficialmente, pero que finaliza obligatoriamente a las 6 de la mañana. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor. Fíjate, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes cuántos huesos tenemos? Venga, a ver, empieza. ¿Sabes cuántos huesos tenemos? Toca, toca. Toca más. Pues mira, 206. 206 huesos son los que tenemos. Y no solo nuestro andamio. No es solamente nuestro andamio. Es que además protegen a los órganos como el corazón o el hígado. Sostienen los músculos, almacenan minerales. Y en su interior, la médula, pues fabrica miles de millones de células sanguíneas. Es una maquinaria perfecta. Bueno, son tejidos vivos, están en constante renovación, en un proceso llamado remodelación ósea. Pero atención, porque a partir de los 35 años empezamos a perder más hueso del que generamos. Y con la edad, pues se vuelven más frágiles. El hueso no es piedra y su actividad influye en, bueno, pues en la hormona de la saciedad, que es la leptina. Y a través de los osteocitos se comunica con el riñón, el páncreas y los músculos. Todo está conectado. Es una maquinaria impresionante. Bueno, pues esta noche nuestro médico de familia, el psicólogo clínico doctor Darío Fernández, de la clínica Legazpi, nos va a contar cómo tenemos que cuidar los huesos y mantener una buena reserva ósea. Podéis pedir cita con él en el 639-679-400 y recordad en la llamada que sois ponedores de calles, para que os atienda con mucha vitamina. Doctor Darío Fernández, muy buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas. ¿Qué maquinaria tan perfecta es el cuerpo humano? Pero ya lo de los huesos sí es importantísimo, ¿eh?
Sí, fundamental. Como tú muy bien has dicho, son algo más que nuestro andamiaje. Fíjate, están relacionados con los músculos, con la hormona de la saciedad, con el riñón. Hay que cuidarlos, ¿eh?
Sí, sí, hay que cuidarlos mucho. Lo que no entiendo muy bien entonces es por qué enferman nuestros huesos.
Bueno, pues hay como dos causas generales. Una primera, pues son las alteraciones genéticas, ¿no? Que bueno, hay lo que se llama una osteogénesis, una formación del hueso imperfecto. Y luego, pero hay otras, y esta es lo importante, y esto es lo que tenemos que incidir esta noche para nuestros ponedores. Hay algunas deficiencias nutricionales. Por ejemplo, si te falta la vitamina D o el calcio o el fósforo, pues los huesos no pueden construirse. O si, bueno, pues no te expones al sol. Por ejemplo, estas personas que no toman absolutamente nada del sol o están siempre con cremas protectores, pues la vitamina D, que es fundamental para construir hueso, pues no se realiza. Ten en cuenta que la principal fábrica de nuestra vitamina D está en nuestra piel, solamente hace falta unos rayitos de sol. Y luego también, pues por ejemplo, algunas personas que son intolerantes a la lactosa, y claro, pues no toman nunca lácteos, y ahí en la leche hay mucha vitamina D. Y los vegetarianos, pues también pueden llegar a tener esa deficiencia y alterar nuestro hueso. Y luego también, pues hay unos trastornos hormonales. Sobre todo, cuidado con el tiroides. Un exceso de tiroides, pues puede aumentar los riesgos de las fracturas. Y en las mujeres, pues menopáusicas, pues ese déficit de estrógenos también. Y atentos también a algunos medicamentos que pueden terminar por desmineralizar esos huesos. Así es que pues hay múltiples causas por las que pueden enfermar los huesos.
Pues de eso vamos a tratar en este programa hoy, en esta conversación con usted, doctor. Sobre todo con las enfermedades óseas más frecuentes, que yo, gracias a Dios, desconozco cuáles son.
Bueno, pues tenemos la conocida osteoporosis, que como su nombre indica, es que se llena de poros, de agujeros, el hueso, ¿no? Y esto, pues entonces, claro, pues le hace que sea mucho más frágil y más quebradizo. Claro. También, bueno, tenemos como en cualquier célula, pues también hay los cánceres del hueso, que afortunadamente, pues son poco frecuentes. Y el hueso también puede infectarse, puede llegar un germen, normalmente es el estafilococo. ¿Que cómo puede llegar al hueso? Pues puede llegar al hueso, pues fíjate, pues, por ejemplo, por una fractura abierta, claro, el hueso se puede contaminar de este estafilococo, o por una herida, o también, fíjate, pues porque haya ese germen en otras infecciones, por ejemplo, en una neumonía o en una uretritis, y por el torrente sanguíneo puede llegar ahí al hueso y puede inflamarse, ¿no? Pues una infección. Y luego, bueno, pues hay algunas enfermedades, como por ejemplo una muy frecuente en los niños que se llama enfermedad de Pertes, que afecta a la cadera y entonces pues puede producir un fallo de riego, también una necrosis. Y también hay otra enfermedad muy curiosa que se llama enfermedad de Paget, que la describió este médico, y lo que ocurre es que hay un crecimiento de los huesos, de algunos huesos, fundamentalmente en la cabeza, y esto se descubrió porque el doctor Paget descubrió que un paciente suyo pues tenía que cambiar de sombrero cada pocos años, y es que le llamó la atención, ¿no? Porque crece sobre todo en todos los huesos del cráneo. Y luego, bueno, pues hay otras enfermedades donde hay un crecimiento, pero de las partes distales, pero se llama acromegalia. Acro significa lejos, y megale grande, entonces crecen los huesos de las manos o los huesos o de la nariz, y unas deformaciones. Y bueno, pues también tenemos, ya sabemos, el raquitismo muy típico en los niños por falta de vitamina D. O sea, que hay muchas causas que pueden afectar a nuestros huesos.
Sí, no, desde luego que sí. Y entonces, doctor, ¿qué es lo que podemos hacer para, digamos, para tener una buena salud ósea?
Esto es lo importante, y esto es lo que tienen que tener claro bien nuestros ponedores, ¿eh? Así que vamos a darles unos consejos para que tengan una buena salud ósea. Primero, mira, que incluyan mucho calcio en su dieta. Los adultos tienen que tomar 1.000 miligramos al día, lo cual viene a ser casi 1 litro de leche, ¿eh? Y las mujeres, a partir de los 51 años, pues un poquito más, 1.200 miligramos, ¿eh? Y esto pues lo encontramos del calcio, pues eso, en la leche, en las hojas de nabos, salmón, en las conservas con espina, en las sardinas, por ejemplo, tiene mucho calcio. Y si hay personas que no lo pueden tomar porque les sienta mal y tal, bueno, pues que recurran a los suplementos, pero el calcio es fundamental. Y luego la vitamina D. La vitamina D, ya hemos dicho que es que hay que tomar su ratito de sol, la luz solar fundamental, para que se absorba. Y también, bueno, pues hay fuentes de alimenticia como, por ejemplo, pues todos los pescados grasos, el salmón, la trucha, el atún, la caballa, pues son una buena fuente de vitamina D. Y la actividad física. Y, por supuesto, que no fumen. Y el alcohol, pues también daña. Así que tabaco y alcohol no es bueno para los huesos. Y bien, de vez en cuando, bueno, pues hacerse una analítica, sobre todo las personas que tengan algo de tiroides, tienen que controlarse. Cada 6 meses, controlarse esas hormonas tiroideas. Y las mujeres ya en la menopausia, una analítica para ver cómo están esos estrógenos, porque eso pues puede dañar a la falta de estrógenos puede dañar la densidad ósea.
Doctor, yo he oído hablar de un eje, del eje cerebro-intestino, pero yo no sé si es cierto que también hay otro eje hueso-intestino, porque es que esto ya es la bomba.
Pues sí, sí lo hay. Efectivamente, esa macrobiota intestinal que tenemos, todos esos 2,5 kilos que tenemos ahí de gérmenes en el intestino, que son bacterias buenas, bacterias amigas, pues ya sabíamos que hay una correlación con el cerebro. Pero ahora, a partir de un estudio del año 2012, fíjate qué reciente, pues se ha demostrado esta relación que hay. Es que cuanto más microbiota tienes en tu intestino, menos osteoclastos, que son unas células que hay que destruyen hueso. Y también se ha visto que tiene relación con la hormona paratiroidea, que es la que regula el metabolismo del calcio, y también con otra hormona que hemos visto, como hemos comentado antes ahí, que es la leptina, que es la que nos marca la satiedad y que nos dice cuándo debemos de parar de comer. Así es que sí, cada día se están descubriendo más relación entre el intestino y la calidad de vida de nuestros huesos.
Sí, es brutal. Doctor, es cierto que hay síntomas y signos, eso lo dice todo el mundo, ¿no? Que no se producen en los huesos, pero que nos pueden estar alertando de que algo anda mal en nuestro esqueleto. No sé si esto es real o no es real.
Pues sí, tienes razón, es real, es que cuando hay patología ósea parece que lo buscamos solamente en el hueso, pero también una fragilidad en las uñas puede indicar una patología ósea porque están formadas de colágeno y calcio, ¿eh? Y también, pues cuando hay una reducción de las encías, que parece que es que los dientes crecen, no es que crezcan, sino que es que se retraen las encías. Entonces hay una dentinogénesis imperfecta aquí, los dientes son huesos. Cuando hay una pérdida de altura en la persona, normalmente, bueno, vamos perdiendo un poquito con la edad, pero cuando es excesiva esa pérdida de altura, quiere decir que puede haber un aplastamiento vertebral a punto de producirse una fractura por una osteoporosis. La falta de esfuerzo en la de fuerza, porque como comentabas tú al principio, pues hay una gran relación entre los músculos y los huesos, ¿eh? Huesos débiles, músculos fofos. Y también el tener dolores, calambres y fracturas así ante traumatismos mínimos. Pues todo esto que parece que no tiene nada que ver con los huesos puede indicarnos de que es el momento de hacernos una revisión de nuestra salud ósea.
Esto de los huesos está provocando mucha gente, muchas escuchas y también muchas preguntas, ¿no? Que me están mandando los propios ponedores. Dice, por favor, Pulpo, habla con el doctor de que algunos medicamentos a lo mejor puedan estar provocando enfermedades en los huesos. Me imagino que no es bueno automedicarse, ¿no, doctor?
Por supuesto, eso no es bueno, es una barbaridad y es una tontería. Consulta a tu médico, ¿no? Que nos consulten, que estemos encantados de informarles. Pero sí, por ejemplo, atento a los corticoides. Todos los corticoides producen una desmineralización. O sea, y las personas que están tomando medicamentos anticonvulsivos porque han tenido algo de epilepsia, pues tienen que revisarse esa medicación y esa densidad. O sea, y también las ciertas hormonas tiroideas pues pueden producirlo, medicamentos anticancerígenos también, y también algunas terapias para la diabetes o para el virus de la inmunodeficiencia humana, hay que observar esa densidad. O sea, pero también hay que decir que hay otros medicamentos que minimizan la pérdida de ósea, la pérdida ósea por la orina, como son los diuréticos tiacídicos, o sea que los hay en todos sentidos, pero sí, hay que revisar la medicación.
Doctor, ya que está por aquí ahora mismo en el programa, en Poniendo las Calles en COPE, quería aprovechar y quería preguntarle realmente en qué consiste esa enfermedad que llaman huesos de cristal. ¿Por qué se produce? El nombre da miedo, ¿eh?
Sí, pues quiere decir, ya advierte un poco que se puede romper en cualquier momento estos huesos y efectivamente una de las características, uno de los problemas de esta enfermedad, pues es la fragilidad y la fractura ante traumatismos mínimos, ¿eh? Pues esta es una enfermedad que se produce por una alteración genética donde no se forma colágeno y hay unos huesos muy frágiles que se deforman, hay malformación y arcamiento, sobre todo de los huesos largos. Esto pues lleva a una baja estatura y bueno, pues hay algunas alteraciones también en los dientes y en debilidad muy grande, debilidad muscular, y hay que decir que normalmente se diagnostica pronto en los niños, pero hay que estar atentos porque hay algunos adultos jóvenes, por ejemplo, individuos de 20 años que tengan fracturas mínimas y todo esto, pues hay que sospechar esto y sobre todo si tienen una esclerótica, lo blanco del ojo, de color azulado, ¿eh?
Onda.
Entonces, habría que sospechar, ¿eh? Y luego, bueno, pues también que, bueno, que están perdiendo estatura o que tienen algunas malformaciones en la cadera, pues esto, pero sobre todo, adulto, joven, con fracturas mínimas y ante traumatismos mínimos y frecuentes, ese color de la esclerótica, que tiene que ser blanco, lo blanco de los ojos, que sea azulado, sospechoso, ¿eh? Porque
Bueno,
aquí
bueno,
sí que
bueno.
el diagnóstico precoz es muy importante para el pronóstico.
Sí, qué buen dato, doctor. Muchísimas gracias. Yo tengo aquí una batería de preguntas y deseo que se tengan una batería de respuestas breves para ese juego de la salud.
Pues venga, vamos allá, cuando quieras.
Venga, doctor. Uf, vamos a por la primera. ¿Cuándo revisar la salud ósea?
Pues las mujeres a partir de los 65 años o si tienen factores de riesgo, porque estén tomando corticoides o vean que hay pérdida de peso o que alguno de sus familiares directos ha tenido una fractura, pues habría que revisarse. Y en los hombres a los 70 años o antes si hay algún factor de riesgo para la osteoporosis.
Perfecto. ¿Cuál es la causa más frecuente de que se rompa un hueso en adultos?
Pues la osteoporosis, aproximadamente uno de cada tres mujeres y uno de cada hombre mayores de 50 años va a tener alguna fractura por osteoporosis en su vida. Si es que una fractura ante, sobre todo caída desde tu misma altura, un culetazo y que se rompa la cadera, había que sospechar de una osteoporosis.
Brutal. Doctor, me pregunta Santiago de Talavera. Dice, para el doctor Darío Fernández. Me han dicho que tengo osteopenia. ¿Es lo mismo que la osteoporosis? ¿Es más grave? ¿Es osteopenia qué es? ¿Osteoporosis en el pene?
Pues no, pues osteopenia es una pena de huesos, podríamos decir. Pues un hueso que tiene poca densidad y está a punto de llegar a la osteoporosis si no lo cuidamos. Es una fase previa y es menos grave que la osteoporosis, pero es un aviso, ¿eh?
Vale, perfecto. ¿Es cierto que una enfermedad que sea ósea puede producir sordera y que, bueno, pues este sea su primer síntoma?
Sí, esta que te he comentado antes, precisamente, la enfermedad de Paget, que los huesos se descomponen y luego vuelven a crecer de una manera desordenada, y sobre todo cuando lo hace el hueso temporal en la cabeza, pues que engorda y presiona el nervio auditivo, pues va a producirte dificultad que se muevan los huesecillos del oído y por lo tanto, pues déficit auditivo y tal. Lo mismo con los huesos de la cuenca del ojo y van a producir deficiencia visual. O sea que sí, un
Qué curioso.
comienzo.
¿La osteoporosis produce dolor de huesos, doctor?
No, la osteoporosis en sí misma no causa dolor. Lo que causa dolor es cuando ya se ha producido una fractura. O sea, cuando ya se ha producido una fractura sí duele, pero antes no.
Y ya para finalizar, ¿cuándo hay que hacerse, doctor, una densitometría y cada cuánto tiempo repetirla?
Sí, esto es muy importante porque nos va a decir realmente cuál es nuestra calidad de vida ósea. Entonces, las mujeres de los 65 años o más, o a cualquier edad antes, si han tenido factores de riesgo, deberían hacérsela, ¿eh? Y los hombres pues deben considerar la prueba a partir de los 55-60 años. Si la densitometría es normal, pues no hay que hacer otra nueva revisión hasta los 5 años, pero si ya es anormal o tiene una osteopenia, había que hacer a poner el tratamiento y hacer una revisión cada 2 años.
Impresionante. El doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi, que se pone a vuestra disposición, ponedores, si alguien necesita algo de él, en su teléfono personal le podéis pedir una cita para que os atienda. 639-679-400. Doctor Darío Fernández, gracias como siempre y vamos a tomarnos un caldito de colágeno que nos viene bien para los huesos, ¿verdad?
Muy bien, hay que cuidar ese andamio.
Muy bien. Gracias, doctor. Seguimos poniendo calles.